Bien, hoy nos sumergimos en un escenario que, la verdad, a muchos les pone los pelos de punta.
Uf, sí.
Recibir una notificación con una sanción administrativa. Específicamente, vamos a ver qué hacer cuando sientes que esa sanción es, pues, injusta.
Totalmente.
Las fuentes que tenemos hoy vienen de la Biblioteca Empresarial Adapta Pro y son una especie de mapa para defenderse en el contexto venezolano, sobre todo contra el CENIAT. La misión es desglosar la estrategia legal cuando una multa te cae así, de la nada, sin aviso previo.
Exacto. Y es clave entender algo desde ya.
A ver.
No vamos a hablar de cómo demostrar que la multa es incorrecta en el fondo. Vamos a hablar de algo mucho más poderoso.
Ah, sí.
Sí, de cómo demostrar que el acto de sancionar es inválido desde su nacimiento. El concepto central que vamos a explorar es la idea de ser sancionado sin ser oído.
Sancionado sin ser oído. Suena fuerte.
Es que lo es. Tiene implicaciones constitucionales profundas. Y vamos a ver cómo se convierte en una herramienta legal paso a paso desde que llega esa notificación.
Me gusta ese enfoque. No es discutir el qué, sino el cómo. Para hacerlo más tangible, imaginemos a alguien. Llamémosla Ana.
Perfecto.
Ana tiene una pequeña librería y un día, ¡pum!, le llega una comunicación del CENIAT con una multa enorme. Por un supuesto error en su declaración de hace 2 años. Ana está segura de que nunca le avisaron de nada, ni una auditoría, ni una pregunta, solo la sentencia.
El pánico.
Claro, entra en pánico. ¿Por dónde empieza?
Bueno, el pánico es la primera reacción. Pero la segunda, y esto es crítico, debe ser mirar el calendario.
El tiempo.
Aquí es donde muchos pierden antes de empezar. La primera herramienta de defensa es el recurso jerárquico, y el tiempo es el enemigo.
¿Cuánto tiempo tiene Ana?
Según el Código Orgánico Tributario, el artículo 256, tiene 25 días hábiles.
¿25?
25 días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación. Ni uno más.
25 días hábiles. Eso se va volando. Entre que buscas asesoría, entiendes qué pasó y redactas el documento, el tiempo corre.
Se va volando, sí. Es casi un filtro del sistema.
Si fallas ahí, prácticamente se cierra la puerta.
Se cierra la puerta de la vía administrativa. Y si no agotas este recurso en el lapso correcto, después no puedes ir a la vía judicial. Por eso es tan decisivo.
Entendido. Ana está dentro del plazo. Respira un poco. Ahora, ¿qué escribe en ese recurso? Me fascina cómo las fuentes lo desglosan. No es una carta de queja tipo, esto es injusto, ¿verdad? Para nada. Es la construcción de un argumento legal casi quirúrgico. Se apoyan dos grandes pilares, los hechos y el derecho. Hechos y derecho. Ok.
Primero, en la sección de fundamentos de hecho, Ana no va a explicar por qué su declaración de impuestos estaba correcta. Ese es el error más común.
¿Ah, no?
No, al contrario. Va a narrar una historia, pero una historia de ausencias. Va a contar lo que la administración no hizo.
O sea, la historia de lo que faltó.
Exactamente. Su narración sería algo así como, en tal fecha recibí esta sanción. Sin embargo, esta administración nunca me notificó del inicio de un procedimiento de fiscalización.
Ajá.
Jamás recibí un acta de reparo, que es el documento donde me tenían que detallar las supuestas fallas.
Claro, el documento formal. Y lo más grave, nunca se me otorgó el lapso legal para presentar mis descargos, o sea, para defenderme. En resumen, la frase que lo condensa todo es la que dijimos al principio. Fui sancionado sin ser oído. Eso es muy potente. Muy potente, porque no estás entrando a discutir números. Estás diciendo, ustedes no siguieron sus propias reglas.
Justo.
Y una vez que se establece esa base, ese vacío, ¿cómo se viste eso con argumentos legales? Ahí entra el segundo pilar.
Correcto, los fundamentos de derecho. Y aquí la estrategia es construir una defensa en capas, como una fortaleza.
Me gusta la analogía.
Se ataca la validez del acto desde 3 frentes y en orden jerárquico. El primer muro, el más fuerte, es la violación constitucional.
La Carta Magna. Nada por encima de eso.
Precisamente. Se invoca el artículo 49 de la Constitución de Venezuela, que consagra el derecho a la defensa y al debido proceso como inviolables.
Inviolables.
Al sancionar a Ana sin darle la oportunidad de defenderse, la administración no cometió un simple error. Violó un derecho humano fundamental y los actos que violan la Constitución, pues nacen muertos, son nulos de nulidad absoluta.
Es la carta de triunfo. Es como construir un edificio sin cimientos. No importa lo bonito que se vea por fuera, se va a caer.
Es exactamente eso. Pero la estrategia no se queda ahí. La defensa debe ser robusta.
Ok. ¿Cuál es el segundo muro de esa fortaleza?
El segundo muro es la omisión de formas sustanciales, según el propio Código Orgánico Tributario, el COT.
O sea, la misma ley que usa el CENIAT.
La misma. Su artículo 240 dice que los actos son nulos si omiten formas sustanciales que lesionen el derecho a la defensa. Y el mismo código dice que el acta de reparo y el lapso para los descargos son, por definición, formas sustanciales.
O sea, que la propia ley especial los define como sustanciales. No son opcionales. Les da un peso enorme.
Un peso total. Y esto nos lleva al tercer muro, la red de seguridad final.
A ver.
La prescindencia del procedimiento según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA.
La ley general.
Exacto. Su artículo 19 es categórico. Dice que los actos son absolutamente nulos cuando han sido dictados con prescindencia total y absoluta del procedimiento. Y el caso de Ana es de manual. No es que hubo un error en el procedimiento. Es que no hubo procedimiento. Es una defensa blindada. Atacas desde la Constitución, bajas a la ley tributaria y rematas con la ley administrativa general. Es como decirle al funcionario que va a revisar: mire, no importa por dónde lo vea, este acto es indefendible. Esa es la idea.
Pero a ver, pongámonos del otro lado. El funcionario podría tener una objeción muy lógica.
Adelante.
Mire, Ana, entiendo. Mis colegas se saltaron un paso. Pero defiéndase ahora. Use este recurso jerárquico. Exponga sus argumentos. Problema resuelto. ¿Para qué anular todo y empezar de cero?
Esa es la objeción clave. Y es una que la defensa debe anticipar y demoler por completo.
¿Y cómo se hace? ¿Por qué esa lógica no es válida?
Las fuentes lo llaman la inconvalidabilidad de la falta. El recurso jerárquico no puede curar o subsanar una violación que ya ocurrió.
Ah.
Su propósito es revisar la legalidad de un acto que ya se formó. No es una segunda oportunidad para hacer un procedimiento que nunca existió. La indefensión ocurrió antes de la sanción.
Es casi como en el deporte. Si un equipo anota un gol de forma antirreglamentaria, no se puede decir, bueno, ahora jueguen bien y seguimos. No, el gol se anula.
Es la analogía perfecta. El derecho a ser oído es una garantía previa. Una vez que se emite la sanción sin ese paso, el acto nace con un vicio incurable. El recurso jerárquico sirve para que un superior constate ese vicio y lo declare, no para intentar repararlo con un parche.
Entendido. El argumento está construido. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la petición final del escrito? ¿Qué le pide Ana concretamente al superior jerárquico?
El petitorio, la solicitud final, debe ser muy preciso, muy técnico. Generalmente se estructura en cuatro puntos clave.
Ok.
Primero, se solicita que se admita el recurso. Segundo, que se declare con lugar.
Bien.
Tercero, y este es el corazón del asunto, que se declare la nulidad absoluta del acto sancionatorio. Y cuarto, como consecuencia, que se deje sin efecto la sanción.
Clarísimo. Y las fuentes mencionan una jugada estratégica adicional, algo sobre una medida cautelar. ¿Por qué es tan importante?
Es fundamental para la tranquilidad de la persona. Basándose en el artículo 261 del COT, se puede y se debe solicitar una medida cautelar de suspensión de efectos del acto.
¿Y eso qué significa en la práctica para Ana?
Significa pedirle a la administración que, mientras su recurso se decide, la multa quede congelada.
Aclaro.
Esto evita que, durante los meses que pueda tardar la decisión, el CENIAT intente ejecutar la multa, embargando sus cuentas, por ejemplo.
Es poner el problema en pausa para que no cause un daño irreparable mientras se demuestra que el acto es nulo.
Es una jugada defensiva crucial. Ahora, uno se pregunta, si esto es tan claro, ¿por qué una administración se saltaría sus propias reglas?
Es una pregunta muy pertinente. No hay una única respuesta, ¿eh? A veces puede ser la presión por cumplir metas de recaudación. Un procedimiento completo lleva tiempo.
Claro, es más rápido saltárselo. Otras veces puede ser un simple error administrativo, un descuido. Pero desde la perspectiva de Ana, la razón de fondo es irrelevante. Lo que importa es la consecuencia, la violación de un derecho que le abre la puerta a esta defensa. Y hablando de defensa, aparte de no presentar el recurso a tiempo, ¿cuál es el error más común que comete la gente? Sin duda, caer en la trampa de discutir el fondo del asunto.
¿Cómo así?
En su recurso, la persona empieza a defenderse de la acusación. Ana, por ejemplo, adjuntaría facturas y libros contables para demostrar que su declaración sí estaba bien. Parece lógico, ¿no?
Sí, parece lo más natural del mundo.
Pero es un error estratégico fatal en este contexto.
¿Por qué? No es bueno demostrar que tienes la razón.
Porque desvías el foco del argumento más fuerte que tienes. Si tu argumento es no hubo procedimiento y de repente te pones a discutir de contabilidad, le das a la administración la oportunidad de ignorar tu argumento procesal.
Ya te pueden decir, a ver, te estás defendiendo ahora, ya te estamos escuchando. Exactamente, te arrastran a su terreno. La estrategia correcta es no jugar ese juego. Es mantener una disciplina férrea y decir, no voy a discutir si la multa es correcta o no, porque no estamos en esa etapa. Estamos en la etapa de determinar si ustedes tenían el derecho de multarme de esta forma. Y la respuesta es no. Fascinante. Es una adicción de estrategia. Elige tu campo de batalla. Y aquí el campo es el procedimiento. Entonces, resumiendo, el procedimiento no es un mero formalismo burocrático.
Para nada.
Es la garantía fundamental, el ADN del derecho a la defensa. Si la administración se salta esas reglas, todo el resultado queda invalidado, sin importar si tenían razón en el fondo o no. Es un recordatorio del poder que tiene el debido proceso.
Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia, que va más allá de lo tributario. Esto aplica a cualquier interacción con una autoridad que pueda sancionarte.
¿Una multa de tránsito? ¿Una sanción urbanística?
Exacto. Un procedimiento disciplinario, la pregunta clave siempre es, ¿se están siguiendo los pasos que la ley establece? ¿Se me está garantizando el derecho a ser oído antes de que se tome la decisión final?
Ciertamente. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. A menudo, cuando nos enfrentamos a una autoridad, asumimos que tienen la razón por defecto.
Sí.
Y nos enfocamos en defendernos de la acusación. Quizás el primer y más poderoso acto de defensa no es buscar pruebas, sino hacer la pregunta más simple. ¿Podrían, por favor, mostrarme los pasos que se siguieron para llegar a esta decisión? A veces, en la respuesta o en la ausencia de respuesta, se encuentra toda la defensa.